todo empiece a empezar a correr de nuevo, la vida para la oposición se va a empezar a poner difícil porque ellos ya dieron muestras de lo que quieren hacer con la oposición. Y aquí no es si la oposición es de izquierda o de derecha. Aquí es que él no va a permitir que nadie le ostente ningún tipo de poder, porque él va por el totalitarismo, ¿verdad? Él va como que es una de esas algas que se desplazan así en el mar y van comiendo y comiendo territorio. Ay, perdón, que estuve tostando unas tortillas y se me quemaron por estar de boca abierta y este, el humo me ha dado tos. Pues sí, es como, como que es una marea de esas de algas que se desplazan en el mar, que van como que es Pac-Man, va. Así es el gobierno de Bukele. Van por todo, dijeron ellos cuando él decía, vamos por todo. Vamos por todo. Sí, era lo que gritaban anteayer, creo que era. Y este, y no es mentira. Y para eso tenemos que prepararnos, ¿verdad? Hola, hola Otani. Tenemos que prepararnos para el, bueno, en cualquier momento de la vida, uno siempre tiene que estar preparado, o por lo menos tratar de estar preparado para el peor escenario, porque solo así podemos sobrevivir. Así que vamos a tener que empezar a forjar una red que responda a las necesidades de los tiempos. Por ejemplo, la cuestión digital. Yo creo que la gente de mi generación, a veces hay una parte que le cuesta un poquito adoptar, ¿verdad? Es difícil. Yo tuve un compañero en la universidad que era un máster en electrónica, un genio, ¿verdad? Y cuando llegamos a digitales, él es bien inteligente, pero en lo digital no. Llegamos a circuitos digitales y teníamos que programar un básico, ¿verdad? Y él tan inteligente y no agarraba la onda. O sea, es que es realmente lo analógico con lo digital. Son dos realidades paralelas, opuestas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, antes uno podía hacer una marcha y presionar al gobierno físicamente ahí en la calle, pero ahora tendríamos, por ejemplo, el poder de convocar en las redes a una campaña. Por, yo no sé si ustedes vieron un documental de esta, la Meghan, la esposa del príncipe, el pequeño, ni me acuerdo cómo se llama, uno de los príncipes ingleses, la Meghan y el Harry, creo que se llama. A ellos les montaron una campaña de desprestigio y descubrieron en un estudio de tecnología forense de la red que habían sido solo 4 personas las que habían hecho la campaña. Y habían hecho un trabajo estratificado tan bueno, ¿verdad?, que llegó a impactar, a ellos lo llegó a impactar a nivel de su prestigio como monarquía. O sea, ven, cómo es que pienso yo que tenemos que ver esto. Entonces, en El Salvador, y la gente, aunque viva fuera de El Salvador, la gente mayor de mi edad, ¿verdad?, este, no le alcanza a dar la dimensión que tiene la lucha en las redes, tan importante, es indispensable, es como caminar, o sea, saber usar las redes es como caminar, es necesario saber navegar. Bueno, para empezar, imagínense la gran demanda de conocimiento que tiene el acceso al y uso de la tecnología. Primero, saber leer y escribir, que eso ya en sí mismo es un detrimento, ¿verdad? Luego, tener un aparato, a pesar de que la percepción es de que la gran mayoría de seres humanos en la Tierra tienen acceso a un dispositivo electrónico es súper parcial. Creo que hay 6 de cada 10 personas en el mundo no tienen computador ni teléfono. Entonces, tener un dispositivo, tal vez en El Salvador ahora se ve como fácil, pero realmente es un lujo. Es un lujo para comparado con... Bueno, en El Salvador deben de haber gente muy pobre que no tiene teléfono, pero como ellas, esas personas generalmente son ignoradas, no lo tomamos en cuenta dentro de la percepción. Va, tener dispositivo es otro detrimento. Luego, tener el tiempo para poder, bueno, primero quizás tener las ganas, porque requiere de energía, ¿verdad? Aprender a utilizar el dispositivo adecuadamente, como por ejemplo llegar a usar Twitter para retuitear y saber qué significa todo eso, es para nosotros como muy fácil, pero la gente normalmente no sabe. Por ejemplo, ayer Mario Hércules entró y dijo que él no necesitaba que le enseñaran cómo usar el teléfono. Eso es lo que podría él creer, habría que demostrar que sí es cierto, ¿verdad? Porque hablar, marcar el teléfono y hablar o enviar un texto no es saber usar el teléfono. Hay mucho más, se requiere mucho más. Incluso la concepción, entender por qué es necesario, por el desarrollo tecnológico, por el avance del conocimiento, cómo se transmite en las redes. En las redes se transmite ahora el conocimiento. La gente ya muy poco compra libros. Bueno, no muy poco, pero mucho menos libros físicos. Ahora la gente lee o escucha en el internet. Incluso las radios han desaparecido, las televisoras. Televisa cerró la semana pasada. Cerró Televisa porque las redes han permeado, ¿verdad? Es como los dibujantes antes, pero ustedes tal vez no se acuerdan porque estaban chiquitos. O sea, un dibujo antes, un rótulo, era algo tan bonito porque era tan... Veías que habían puesto trabajo, ¿verdad? De repente, con la tecnología y todos esos softwares que incluso podés imprimir en tres dimensiones y todo eso, ya no... Ya el valor del trabajo manual se ha perdido. Entonces, la gente no puede concebir en El Salvador el avance de la tecnología, porque vaya, yo aquí en Canadá me he sumado a campañas como esta por otras razones locales, ¿verdad? Locales para Canadá, pero Canadá es... Yo estoy más cerca de ustedes que de Montreal, por ejemplo. Entonces, las campañas no se le tienen que explicar tanto a la gente. La gente ya sabe que Twitter existe y que allí se hace la lucha. Aún gente mayor, un poco mayor que yo. Entonces uno ve la diferencia de las limitantes, ¿verdad? O por ejemplo, si en Canadá yo digo, vamos a hacer un space para hablar sobre el cacerolazo digital, y se ve, la gente entra a hablar solo de eso. Y si se atreve a decir algo de otra cosa, hasta se disculpan y dicen, discúlpate, quiero decir algo que no tiene que ver con esto. Sí, ¿verdad? Y uno se mete a los espacios de Salvador. Y para mí ha sido tan impactante el nivel de violencia con el que la gente se trata. O sea, como no nos conocemos personalmente, ¿verdad? Pues yo vivo en Canadá, en una sociedad canadiense, yo no vivo con otros salvadoreños o con otros centroamericanos tampoco. Mi marido es escocés, ¿verdad? Entonces, yo cuando me salgo de los espacios o de las redes, salgo a mi mundo aquí en Canadá. Y cuando veo la forma tan cruel en que se trata, la islamofobia, por ejemplo, eso de atacar a Bukele porque es musulmán, eso es islamofobia y eso es aquí un delito de odio aquí en Canadá. Pero ese se ve como el contraste, ¿verdad? Entonces digo yo, ah, bueno, es que esto es lo que necesitamos hacer en El Salvador. Pero como yo no entro a los espacios diciendo que yo tengo una maestría en tal cosa, ¿verdad? Yo me presento como una mujer que quiere trabajar por el país, no vengo a hablar de mis títulos, ¿verdad? Entonces la gente como que, yo quiero que me traten como a todas las otras mujeres, pues hay mucha gente que ni siquiera sabe que vivo en Canadá. Y a mí me interesa saber cómo es que el salvadoreño piensa, porque yo salí de El Salvador hace 25 años y yo hoy he cambiado bastante, en 25 años se cambia bastante, ¿verdad? Entonces reencontrarme con mi cultura a veces me exacerba un poco. O que venga un hombre generalmente, porque las mujeres no vienen nunca a humillarme. Los hombres entran a decirme que lo que estamos haciendo está mal. A eso es lo que entraron allí dos ayer, ¿verdad? O sea, no entran y dicen, hey, miren, yo sé que ustedes tal vez habrán hecho algunas cosas, pero yo quisiera sugerir tal cosa, ¿verdad? No. Entran y te dicen, es que la lucha no es así. Y yo me quedo realmente a veces con ganas de cerrar el micrófono y irme para mi cama. Adelante, guerrillero.
Solo como dato así, de último momento, ya está el escrutinio de San Miguel. Y el resultado es de los cuatro diputados reclamados para San Miguel son de Nuevas Ideas. Es Francisco Amaya, Eric Romero, Andrés Miranda y Caleb Navarro. Y hay uno extra que es del PDC, que se llama Reinaldo Carballo. Santa Ana ya terminó el escrutinio, pero aún no se ha publicado.
Ok. Bien jodido, ¿verdad, guerrillero? Porque quizás se va a hacer cierto eso de que eran 58 diputados. Bueno, que hay dos del PCN y uno del PDC. Pero se van a volar a todo el FMLN en la asamblea. Y incluso no creo que de Claudia Ortiz, ojalá que yo esté equivocada, pero tenemos que prepararnos psicológicamente para lo que viene, ¿verdad? Asumirlo asumirlo significa, ok, eso es lo que pasa y esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque generalmente nos quedamos describiendo lo que está pasando. Y sí, es cierto, hay que asimilarlo, pues, pero tenemos que ir dos pasos adelante, o por lo menos tratar, ¿verdad? Y al prepararnos psicológicamente, pues eso también nos habilita para la lucha, porque realmente ahorita yo no sé qué va a pasar el día que digan que tomen la asamblea y todo eso. O sea, vamos a ver días difíciles. Tenemos que prepararnos. Y en lo personal, por ejemplo, si yo estuviera en El Salvador, yo empezaría a pensar que no tengo que gastarme. O sea, y comprar comida, por ejemplo. O sea, estar seguro que pueden comer, por ejemplo, ¿verdad? Porque todo es tan incierto y no quiero ser, mi corazón está con el país, ¿verdad? Pero vaya, es que en general, vaya, si yo voy a acampar, yo me llevo mis baterías, o sea, voy asumiendo que posiblemente el carro se quede, ¿verdad? Que hay que estar una noche más, qué sé yo. O sea, uno, bueno, es quizás porque ya soy abuelita, ¿va? Pero eso es lo que es necesario hacer, ¿verdad? Prever, ahorrar lo más que se pueda, el dinerito que le llegue. Ahorita nada de churritos gaseosos, de todas esas mierdas. Agua con limón, si es que hay, o sea, para poder estar preparado, porque no se ve bien este año, ni en ninguna parte. En México ahorita está con las votaciones y la derecha está, pero con todo, va a haber una transición en México. Ellos están más preparados, obviamente, que nosotros, pero el de Guatemala acaba de empezar. Es como que empieza este año también, ¿verdad? O sea, eso le da inestabilidad a los gobiernos también y las decisiones que se toman a veces no pueden ser las mejores, ¿verdad? También hay errores humanos, no todo es planificado por la clase dominante, ¿verdad? Tenemos que pensar cómo vamos a subsistir como individuos en comunidad, porque para eso tenemos que estar siempre preparados, ¿verdad? Aquí está Lourdes Palacio. ¿Cómo está, Lourdes? Si quisiera tomar el micrófono, estamos impulsando nuestra campaña Cacerolazo Digital SB. Y ayer tuvimos 5.2 millones de vistas. Estamos muy contentos y estamos tratando de generar este canal de comunicación para que las noticias puedan, a través de nuestra actividad, tener acceso al mundo, porque el sesgo y el cerco informativo nos está asfixiando, ¿verdad? Bueno, nos está asfixiando porque aunque yo esté en Canadá, es como si estuviera allá, ¿verdad? En El Salvador y mi familia. Así que el objetivo es mantener el hashtag activo y arriba fuerte para que cualquier noticia que haya que mandar hacia el exterior, solo se le pone ese hashtag y tiene posibilidad de llegar más lejos. Y ya estuvimos, ayer estuvimos en el Times Square, logramos sacar la noticia en el Times Square del cacerolazo. También nos dio cobertura el YSUCA, TVX, el Diario El Salvador. O sea, es importante que en la medida de lo posible, que no es algo tan difícil, ¿verdad? Porque de todas maneras tuiteamos. Por ejemplo, yo me he puesto cacerolazo SB en mi nombre para así poder, cada vez que tuiteo, aunque no sea del tema, se va el hashtag. Y esto lo hemos hecho ya en varias ocasiones con la campaña de destacarla. Por ejemplo, lo utilizamos el Hasta Cuándo SB, ¿verdad? Diáspora Unida SB. Hemos estado para la Cumbre de las Américas, por ejemplo, dimos cobertura a través de un hashtag, ¿verdad? Y creamos un banner. O sea, esta es una guerra mediática y es necesario incorporarse. Entonces, en eso estamos. Así que lo que hacemos es, por ejemplo, si yo le hago clic aquí arriba en Cacerolazo Digital SB, se van a abrir todas las publicaciones que tengan ese hashtag, ¿verdad? Pero, y se abre, en inglés es el top. Yo me voy to the latest, el más reciente, a esa columna me voy. Y entonces voy a encontrar una cantidad de tweets que tienen ese hashtag que yo no les he dado RT, yo necesito activarlos. O sea, en principio, si aquí habemos 4, cada uno de esos tweets que cada una le va a ir dando RT, va a tener 4. 4 RTs, 4 activaciones. Y esas 4 activaciones le hacen cosquillas a otras redes y así es como se va diseminando, ¿ya? Ahora, si nosotros hacemos un tweet desde cero, que no es un nuevito, ¿verdad? Con nuestro mensaje y todo, y le ponemos Cacerolazo Digital SB, ese vale más que si tiene más peso, digamos, que si solo le doy RT. Claro, si no tengo tiempo para hacer uno, con darle RT a todos ya hago bastante. Pero si puedo hacer uno desde cero, ese tiene peso porque para Twitter él lo considera creación de contenido. Y si nadie lo ha visto, por ejemplo, si es una foto de mi planta en la cocina, Twitter puede saber cuando una foto ha estado antes en Twitter. Y si es así, lo que pasa es que tiene menos peso ese tweet. Porque Twitter vive de la exposición a contenido. Eso significa que gente va a comprar productos. Entonces, nosotros tenemos que hacer tweets que tengan origen, en principio, ¿verdad? Para que sean más fuertes. Contenido con material original. Pero si no tenemos, aunque sea otro, una foto, vale más que si solo tiene texto. Y lo que yo hago a veces es que copio el enlace del link del tweet, ¿verdad? Y me voy a una cuenta que tenga bastantes seguidores de Bukele, que puede ser, por ejemplo, el Diario El Salvador. Cuentas que tienen más de 40 mil, 50 mil seguidores. Y yo sé que si yo copio mi enlace y se lo voy a dejar a uno de sus publicaciones, me va a empezar a atacar los troles, pero como yo no voy a ir a leer lo que dicen, yo no leo mis notificaciones. Yo cuando entro a Twitter voy a cuestiones específicas, porque si yo me pongo a leer a los troles, eso me quita mucho tiempo realmente y me desconcentra. Entonces tenemos que actuar, ir en, ¿cómo se llama? A la ofensiva. Tenemos que ir, ponerle los tweets y salirnos. Y si habrá alguno que nos contesta, que tenga bastantes seguidores. Por ejemplo, si me contesta alguien que tiene 1 millón de seguidores y yo activo, yo le contesto algo y le dejo un mensaje y después Cacerolazo Digital se ve. Numeral. Ah, y hay que acordarnos que hay que poner el mapita porque eso direcciona los tweets de una manera que tenga que ver con salvadoreño. Va. Voy y se lo pongo. Y ese que me contesta tiene 1 millón de seguidores. A ese sí le voy a ir a contestar. Y le voy a dejar algún mensaje. No sé, de lo que sea, no importa. Hasta puede ser 2 letras, 3 letras juntas. Ahí se lo dejo a usted. Le pone una foto, lo que quiera de mensaje visual, ¿verdad? Y le deja Cacerolazo Digital SB, el hashtag y el mapita, obviamente. Y se sale. Y ese le va a activar. Esos son trucos porque lo que realmente pasa en Twitter es que las empresas tienen departamentos de mercadotecnia que tienen maneras de hacer esto de manera corporativa, ¿verdad? Y nosotros digamos que podríamos decir, ah, sí vamos a conseguir a alguien que no done. Pero si nosotros pagáramos por los mensajes, la gente no se sentiría incluida. La idea es que por poquito aquí, ¿verdad? De uno a uno, nos vamos conociendo, vamos platicando, empezamos a establecer relaciones de confianza y esa es la red. Esa es la red que necesitamos construir para resistir, para poder resistir y aguantar, porque realmente la situación se ve bastante difícil. Para quienes venimos de antes de los acuerdos de paz, cuando fueron los acuerdos de paz, yo tenía 24 años. Yo viví buena parte ya de mi adolescencia y juventud y temprana adultez en la guerra. Además, estuve organizada con la juventud del Partido Comunista. Yo vengo de una mentalidad guerrillera quizás, porque en aquel tiempo teníamos que vivir para sobrevivir, ¿verdad? Y estar preparados para eso. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que ponerse zapatos tenis era como decirle a la guardia que andabas, que ibas a correr, ¿verdad? O andar mochilas o bolsas. Era yo sí, a mí vine a Canadá en el 2000 y me parecía raro que la gente anduviera cargando mochilas como algo bonito. Para mí era como prohibido, porque andar mochila significaba que te iban a considerar estudiante, ¿verdad? Y en la Universidad de El Salvador, cada vez que nos tocaba periodismo, casualmente, porque yo hice un año de periodismo, ahí es fotoperiodismo en el edificio de humanidades, siempre que nos tocaba clase, había tiroteos. Así era la vida antes. Así era la vida antes en el 89. Este momento solo me recuerda el 89 cuando la universidad fue tomada por el ejército y mataron un montón de compañeros ahí adentro. O sea, la situación realmente antes. La gente que dice que antes era mejor que los 70 era mejor que después de los acuerdos de paz, están mintiendo. Cuando uno se dio cuenta que podía hablar en público y que no habían represalias, yo me acuerdo la primera vez que entró Rubén Zamora al país y salió en televisión, o sea, qué gran onda, o sea, era un gran suceso que entrara Rubén Zamora y hablar en la televisión y no hubieran repercusiones. Y ahora el pobre Rubén Zamora casualmente lo han perseguido políticamente ya, y el señor ni ha cumplido 75 años, creo. Imagínense cuánto hemos cambiado en tan poco tiempo, ¿verdad? Pero bueno, hasta me parece increíble que estemos hablando de esto. Es increíble lo que está pasando en el gimnasio, es increíble. Y yo le pregunto a mis primas y a mis primos allá en El Salvador, y ellos no saben lo que está pasando. Claro, es que el cerco informativo es tremendamente espeso. Por eso necesitamos crear estas iniciativas. Tenemos que darle direccionamiento, ¿verdad? Este hashtag, Cacerolazo Digital SB, queremos convertirlo como en un canal de comunicación que ya empezó a unir gente, ¿verdad? Así que a todas y todos, vámonos a buscar para hacerlo juntos. Yo voy a ir también. Le voy a hacer clic aquí arriba donde dice Cacerolazo Digital SB. Le hago clic y se van a abrir todos los tweets que tengan ese hashtag. Yo me voy a ir a los más recientes, que es la segunda columna a la derecha. Y allí me van a salir los tweets que yo no he activado. Entonces voy a empezar a darle me gusta y RT, ¿verdad? Me gusta el corazoncito y esa flechita verdes que son como reciclaje una tras de otra. Pues allí se le aprieta. Y eso necesitamos hacer. Y yo aquí tengo uno de Oli, ¿verdad? El segundo es de Gus. Le voy a dar RT. El tercero es de Gus. Le voy a dar RT. Y tiene, este está bien chivo porque tiene un mensaje bien conciso, ¿verdad? Que le diste a la politóloga, ¿verdad? Dice, seguimos denunciando las irregularidades del fraude solicitado por Bukele y orquestado por sus cómplices del Tribunal Supremo Electoral. Únete a la lucha, el Cacerolazo Digital SB no va a parar. ¡Ay, qué precioso! Lo voy a copiar y lo voy a compartir en mi lista de distribución de WhatsApp para que así otra gente venga y ¿cómo se llama? Y o sea, otra gente. Además, cuando yo comparto en WhatsApp esos tweets, esos mensajes, yo copio el mensaje que se mire así bien bonito cuando lo pego en WhatsApp, ¿verdad? Y después le pongo el enlace del tweet. Pero si usted no entiende cómo hacer esto, no se preocupe, porque no es tan fácil tampoco. Son cosas que ya uno va aprendiendo en el camino y que vamos compartiendo cómo se hacen. Vaya, voy a copiar el mensaje de Gus, que está tan precioso. Y voy a copiar el enlace en mi lista de distribución de WhatsApp. Entonces, esa gente, cuando vean el enlace en sus WhatsApp, van a hacerle clic y se les va a abrir el enlace del tweet. Y es bien probable que muy pronto veamos que ese tweet tiene 5 o 6 RTs, ¿verdad? Vale, entonces regreso a mi lista de los más recientes y voy haciéndole para abajo, ¿verdad? Y allí voy a ir viendo los que no he retuiteado. Y que este Twitter es bien loco porque a veces yo se supone que al ver los más recientes va como de más nuevo a más antiguo. Pero de repente me aparece uno en los más antiguos que no le he dado RT. Quizás un problema de la aplicación, ¿verdad? Entonces hay que estar seguros que todos los tweets que tengan ese hashtag, nosotros les hayamos dado RT. Va, en principio, si todos los que estamos aquí hacemos eso, vamos a tener, cada tweet va a tener 7 RT, ¿verdad? Y eso se va multiplicando exponencialmente. Pero si usted hace un tweet y nadie le da like o le da RT, es como si nunca lo escribió. Adelante, Zurdi, buenas noches.
Hey, buenas noches, Xochitl. Solo tenía una pregunta. Si hacemos el hashtag Cacerolazo Digital SB y digamos solo porque estaba pensando si hay seguidores fanáticos de Siam y tienen muchos seguidores, si a cualquiera de los tweets de ellos solo ponemos el hashtag en esa cuenta, lo van a ver todos sus seguidores, ¿correcto?
Claro, eso es una buena idea. Y es mejor, y es más efectivo si vos copias tu enlace del tweet y se lo vas a dejar al diario El Salvador. Yo los tengo bloqueados, porque si vos no los bloqueas, ellos te bloquean y ya no les podés ir a bombardear allá. Yo los bloqueo, yo sé cuáles cuentas visito, y eso es lo que ellos hacen también. Entonces vos te metes, les dejas ahí la mina y te salís y nunca les vas a ir a responder. Bueno, yo lo voy a revisar porque quiero ver si alguna cuenta grande me contestó, y a esa sí le contesto y le dejo el hashtag. Es como una guerra de guerrillas. Al final es eso, solo que es digital, sí, ¿verdad?
Sí, porque yo hago eso. Yo no pierdo mi tiempo en contestarles a los que tienen, digamos, 70 seguidores, pero si alguien me responde a mis tweets, primero veo cuántos seguidores tiene. Y si tiene muchos, a ese sí le respondo. Pero si es uno que tiene 7 o 70, no me...
Aquí ahí lo dejas. Claro, y eso está bien.
No perder el tiempo.
Ya, a veces hay que dedicar un tiempo a leer las noticias, y a veces leer solo las noticias y a veces solo tuitear, porque es bien difícil que vos hagas ambas cosas, ¿verdad? Yo me dedico solo a tuitear, a RT, voy a buscar todos los que tengan el hashtag, le doy RT. Y ya cuando creo que ya les he dado eso a todos, entonces me voy a leer las noticias y empiezo a encontrar las noticias a las cuales yo les quiero dar un RT con mención. Y le pongo Cacerolazo Digital SB, acuérdense, el mapita ahí, como yo lo tengo aquí arriba, y me salgo. Y ya voy a buscar otro y así. Miren, tenemos aquí a la diputada Lorena Peña. Uh-huh.
Mira, sí, por ejemplo, digamos, porque todos tenemos también obligaciones personales. El día de ayer yo tuve unas obligaciones, pero me dediqué, me enfoqué, como no podía escribir, a darle RT a todos los que tenían el hashtag Cacerolazo Digital SB.
Sí, eso, o sea, entre lo menos hay que hacer lo menos, ¿verdad? Pero si nos podemos poner a crear contenido, porque también el contenido tiene su peso en el sentido de que puede contener ideas provocadoras, ¿verdad? A mí me gustaría invitar a Lorena Peña y a Lourdes para que nos den un update de lo que está pasando en el gimnasio, porque estamos sobrepasados con tanta información y solo ir a organizar la información es bastante trabajo. Y nosotros somos una organización de base de la diáspora que queremos estar conectados con El Salvador a través de nuestros medios, porque es muy difícil obtener información de primera mano, así, directa, ¿verdad? Y este está grabado aquí porque el mensaje va a quedar grabado. Yo las invitaría a que si quieren dejarle algún mensaje al pueblo, lo hagan a través de aquí. Y nos hagan el honor también, ¿verdad? Porque sabemos que la situación está ya bien fregada y gracias por venir. Ahí voy a mandar micrófono a todos para que sigamos hablando. También no nos desenfoquemos de lo de tuitear, ¿verdad? Las cuentas que tienen, por ejemplo, vaya, quiero ver, no sé cuántas tiene, Lorena tiene 36,000 seguidores. Ahora en la tarde le dio un RT, o nos dio un hashtag Claudia Ortiz, ayer Anabel Belloso, bueno, Mario ha estado ocupado, creo, pero si ustedes se suman a la campaña. Hola, buenas noches, Lorena, ¿cómo está?
Buenas noches, lo felicito porque estén en esta iniciativa. Yo creo de que hoy hay que tener más iniciativa que nunca, me parece a mí. Lourdes puede complementar, pero sí digamos que es como un golpe de estado electoral. porque lo que están haciendo es como disolver el Congreso, ¿verdad? Para crear un aparato de impostores que ya le dan el juego más de lo que se ha hecho hasta ahora a lo que se venga de aquí en adelante como decisiones de la dictadura, que van en dos sentidos para mí, ¿verdad? Que es un paquete neoliberal más radical, y para poderle dar soporte y además para seguir robando, pues una represión más compleja en el sentido de más amplia, pero también selectiva. Y para eso han hecho este fraude, que gracias prácticamente a los votantes y a la defensa heroica del voto que está teniendo ahí toda la oposición en ese infierno, que es el gimnasio, han tenido la valentía de soportar y de documentar ampliamente todo lo que está pasando. Ustedes ya saben lo que pasó el 4 de febrero, ¿verdad? Pero para hacerle breve, lo del 4 de febrero se queda corto a lo que han pasado todos estos días, ¿verdad? Porque no solo hemos visto caídas del sistema, modificación de resultados en el sistema, sino que ya hoy ya están en el vil relleno de urna, ¿verdad? Con las papeletas nuevas, marcadas con plumones, más cajas perdidas, es decir, no hay ninguna credibilidad de lo que están ahí escribiendo los y metiendo al sistema los digitadores. Y hay un ambiente ultra represivo al interior del gimnasio, de manera pues de que es un fraude descomunal orquestado desde la legislación que hicieron antes de las elecciones, pasando por todos los acontecimientos del 4 de febrero y estos posteriores que hacen ver que no les dieron los números, indudablemente, ¿verdad? Y que por eso es que han seguido, ya no es el fraude sofisticado, sino que ya pues a la bruta a rellenar papeletas. El voto en el exterior es bien delicado porque toda la votación desde el 6 de enero hasta el 4 de febrero, mínimamente, no tiene ninguna forma de verificación, porque no hay respaldo, porque no hay papeletas, porque no hay registro, sino que solo les dicen, vaya, aquí les mandamos 240 mil votos. ¿Y cómo los comprobamos? Ah, están en el sistema que hemos conocido cómo funciona, pues el sistema informático. Entonces ha sido como un gran abuso que se hizo con lo de la votación en línea, ¿verdad? Porque sí, padrón, con todo tipo de documentos y con un sistema absolutamente vulnerado. Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Ha sido importante que desde ayer un grupo de mujeres ha decidido comenzar a llevar refrigerios, agua, café, ahí para la gente de todos los partidos que está cuidando los votos. Y sí, yo les digo de que ningún resultado va a ser creíble, ¿verdad? Eso es lo primero. Y estamos montados en las elecciones de alcalde, que la tentación es decir, ya no vayamos, pero es que no debe ser para ellos como un mal parto esto. O sea, no les debemos dejar que hagan sin registro lo que está ocurriendo. Ahora, con relación a los tuitazos, yo les quería comentar de que ustedes saben más que yo, pero creo que debe haber un colectivo de unas 10, 15, 20 personas que disparen los tuitazos, porque eso permite que en muy poco tiempo, ¿verdad? Si cada uno pone 10 posts, digamos, en Twitter, y al mismo tiempo esos mismos 20 le dan retweet a los 10 posts de cada uno, ¿verdad? Tenemos que en menos de media hora usted logra miles de veces el hashtag. Y a mí me explicaba alguien que eso también como que dinamiza los logaritmos del sistema ese para que más gente los pueda ver y compartir. Fíjese que yo hice una experiencia, ahí estuvo Lourdes también, y como con 18 logramos hacer un gran relajo, como en 3 veces con este sistema, pero hay un grupo articulado, no solo dejarlo a que tal vez le dan retweet, ¿verdad? Sino que hay un grupo que de verdad en la primera media hora publica, todos tienen el mismísimo texto para que no haya ni tardanza ni discusión, los textos ya medidos para que quepan en cada tweet con los hashtags correspondientes, y después le metimos control con estas herramientas que controlan los alcances. Y usted no me va a creer, pero llegamos hasta 600,000 de alcance. Entonces, si lograran articular un grupo que sea como el motor inicial de los tuitazos y que a la misma hora todos coordinados, todos tienen los usuarios que van a buscar para retuitear en el mismo momento, creo que es bien efectivo, porque nosotras hicimos, por conocer un poco, como nosotras ya somos mayores, ¿verdad? Pero somos curiosas, y el resultado fue interesante. Entonces yo eso les quería comentar, y que me parece importantísimo, que en la diáspora nos hemos lenteado, creo yo, debemos tratar de hacer más conciencia y más divulgación. Gracias y buenas noches.
Gracias, Lorena, por venir. Realmente es importante que la gente sienta el contacto real, pues, de platicar con los políticos y políticas del país, ¿verdad? Y llevarle las iniciativas de su propia voz, ¿verdad? Nosotros aquí solo somos facilitadores, y el compañero Zurdiño, que tiene la manito arriba, quiere hablar acerca de nuestro esfuerzo. Adelante, por favor, Zurdiño.
Gracias, Xochitl. No, solo para recordarle, bueno, aquí habemos muchos que estamos siempre en los espacios, y que nosotros hicimos el esfuerzo desde el 9 de febrero. Empezamos poco a poco a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, a organizarnos. Y si bien es cierto lo que dice Lorena, ayuda y nos da ese espaldarazo para que sigamos con este esfuerzo, tampoco es fácil. Nos ha costado mucho porque todos tenemos obligaciones personales, pero igual, como decía Xochitl, ese deseo de apoyar desde el exterior a la comunidad salvadoreña en El Salvador, porque consideramos al menos nuestro grupo, que es pequeño, la DDR, que como salvadoreños residentes en el exterior, no deberíamos de decidir por quienes van a llevar los rumbos del país, ya que lo que los salvadoreños decidan en El Salvador les va a beneficiar o lo contrario, como en el caso del momento que estamos viviendo. Pero al final pensamos que los salvadoreños en El Salvador tienen que decidir quiénes los van a gobernar, porque ellos van a ser los que van a disfrutar de esas mieses o van a sufrir como están sufriendo hoy en día. Esa es una cosa. La otra es que el rol de nosotros es, como decía Xochitl, como base, como apoyo para organizaciones en El Salvador. Y este esfuerzo de los tweets, sin duda a Lorena le digo que nosotros, de nuevo, hacemos un esfuerzo muy grande para encontrar salvadoreños en el exterior, especialmente en los Estados Unidos, como Tony, por ejemplo, que él trabaja y tiene sus responsabilidades, pero hace el esfuerzo y el espacio para poder apoyarnos y contribuir con estos esfuerzos que estamos haciendo con este tipo de tweets. Solo decir eso para que más o menos tengan una idea los que ya están aquí, que nos conocen, y los nuevos que se incorporan a este tipo de espacios donde somos serios, tratamos de ser coherentes y también, digamos, dialogar o argumentar de una manera lo más educadamente posible, porque en la política es muy difícil, especialmente nuestra idiosincrasia y cultura salvadoreña, donde hoy en día aún hemos aprendido a argumentar sin necesidad de llevar el tema a niveles personales. Pero igual nos sentimos satisfechos de que hasta el día de hoy, aunque han habido algunos casos donde no hemos podido convencer a las personas que hablen de sus ideas o de sus propuestas y no ofender al otro salvadoreño que tiene una posición diferente. Pero igual, gracias por estar aquí. Adelante, Xochitl.
Gracias, sí, yo tengo dos cosas que decir ya que están aquí Lourdes y Lorena y Rudy que se acaba, bueno, Chambita, bienvenidos, Marvin, Tony, Tani, Linda, se libre el carnívoro, oh, cavernícola, bueno, José, Cálix, Julio, María, Stenia, Mario y las personas que estén oyendo de incógnitas. Nosotros en la DDR ya hicimos nuestra declaratoria de fundación, la Diáspora Democrática en Resistencia, el 21 de septiembre del 2021. Nacimos 7 días después de la marcha el 15 de septiembre porque hicimos un space para acompañar a la marcha el 15 de septiembre de ese año y ahí decidimos que queríamos tener una organización de base, ¿verdad? Y en la DDR es una organización, decidimos que fuese político, no partidarista, y que donde existen personas que tienen extracción de derecha, de izquierda, ¿verdad? Ateos, católicos, cristianos, lo que sea. O sea, nosotros es un ejercicio de organización en línea. Y aquí está el compañero Tony, que, bueno, todos nos hemos conocido en línea. Pero intencionalmente, digamos, el grupo que nació en el 2021, Surdiño y yo fuimos fundadores y hemos sido los que nos hemos quedado, pero de ahí todos los demás han sido como un proceso de reclutamiento, ¿verdad? En la práctica, porque no solo se puede teorizar, ¿verdad? Sino que es llevarlo a la práctica. Nos insertamos en la Cumbre de las Américas y le montamos a Bukele no sé si ustedes se recuerdan del camión con el hasta cuándo se ve, ¿verdad? Eso no, la DDR estuvo detrás de eso, en la organización, en el background, y no nos conocíamos mucho, pero compañeros, algunos nos conocíamos de años, hemos sido compañeros de trabajo en Antel y sindicalistas allá, entonces creo que esa relación ha sido bien significativa. Además, hay gente digamos que uno se va encontrando y dice, hey, ¿qué onda? ¿Ve? Así que montamos la protesta de la Cumbre de las Américas. Después, creo que para el primer régimen de excepción fue que montamos con Hasta Cuándo se ve, hicimos una coordinación de protesta.
El caso de Carla.
Sí. Y después de eso, no, pero lo que le quiero decir es que tenemos ya referentes en México, allá con la mesa de Noroña, ¿verdad? O sea, hemos hecho trabajo de outreach incluso con Venezuela, también los compañeros de Guatemala un poquito, incluso a Nicaragua también, pero ha sido el outreach ahí. Luego también montamos una gira en la que mi persona se desplazó por San Francisco, nos hemos reunido, fuimos a protestar allá al corredor salvadoreño, enfrente de donde están la mera mata de los nailibes, y le fuimos a poner la manta ahí enfrente y a decirle que Bukele era un terrorista. Estuvimos en Washington también, ¿verdad? Allá en la Casa Blanca, y generando relaciones, etcétera, con mucho. Lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, hacia nuestra comunidad que necesita politizarse. Y así que ha sido un proyecto y más que todo nos hemos conocido en persona. También en Las Vegas estuvimos conociendo a los compañeros allá. Hay gente salvadoreña que abiertamente no te dice que apoya a Bukele. No, no, no te dice que está en contra de Bukele, porque la gente tiene miedo. Pero ya cuando tenés más confianza, te empiezan a decir lo que está pasando en sus pueblos, en sus cantones. O sea, ese trabajo de comunicación, de comunidad, ha quedado muy fuerte nuestro esfuerzo en San Francisco y en Washington. En México tenemos hermanos de Morena que se han sumado a nuestra causa. O sea, esto ha sido realmente muy lindo dentro de recoger una rosa, ¿verdad?
No se te
Dentro de esta
olvide, no se te
esquina.
olvide, no se te olvide mencionar los hermanos chilenos, colombianos y españoles.
Claro, los colombianos y aquí en Calgary los compañeros chilenos que ya están a la orden, ¿verdad? O sea, creo que la DDR está pariendo, y eso es bueno porque eso queríamos parir, ¿verdad? Y bueno, ahora, ¿qué fue lo que pasó después? ¿Hubo algo antes de esta cacerolazo? Ya con la relación de confianza, y que ya solo nos damos un silbazo, y es más fácil decir, hey, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿verdad? Ayer tuvimos 5.8 millones de vistas del cacerolazo.
Xochitl, también decirles que también, a pesar de que somos pequeños, pero con el enorme esfuerzo de estar presentes en el terreno, uh-huh. en El Salvador, como la diáspora democrática, y en los Estados Unidos, y también donde estás, en Calgary, donde tenemos participación directa en el proceso electoral, yeah. para ser testigos directos de lo que está pasando y así compartirlo con la demás comunidad de la diáspora.
Sí, porque nosotros estamos haciendo la recolección y el registro de datos, y eso voy a hablar después que hable Gus, porque él siempre está leyendo acerca de las noticias que quiere compartir. Adelante, Gus, por favor.
Sí, siguiendo lo del escrutinio, pues actualmente se acaba de informar que probablemente a esta noche, alrededor de las 10, 11 de la noche, se vaya a finalizar el escrutinio de Santa Ana y luego se inicia el de La Libertad.
Gracias, Gus. Y voy a tratar de ser breve solo para poner en contexto y que quede grabado, ¿verdad? La DDR tiene gente en la misión de observadores. Además, tenemos estrecho lazo con el socorro jurídico humanitario, que nos declaramos alianza estratégica por casi un año, ¿verdad? Apoyando desde aquí, generando relaciones. Acercamos al socorro con el CIS, que es otra organización amiga de aquí, de los compañeros de Los Ángeles. Entonces, yo en lo personal tomé la responsabilidad de ser jefa de centro de votación de la ciudad de Calgary y estuve allí. Fui uno de los 10 jefes de centro que no eran de Nuevas Ideas, y eso es lo que quiero compartir y que quede aquí grabado, y que ustedes me digan qué piensan Lorena y Lourdes. Para hacerlo corto, a pesar de que sabía que iba a estar acreditada de noviembre, me dieron las credenciales hasta 2 semanas antes de las elecciones, y nunca recibí comunicación directa del Tribunal Supremo Electoral. Yo en Canadá soy contratista y trabajo en telecomunicaciones, y yo puse a un lado mi trabajo porque a mí me habían dicho que íbamos a trabajar 3 meses, pero bueno, ese es otro tema. 2 semanas antes de las elecciones me llamaron porque llegó la tinta indeleble. Primero llegó la tinta y después me llegó el texto, como un día después me llegó el texto de que me iban a mandar la tinta. Allí entendí yo que habían problemas de comunicación, pero afortunadamente en la ciudad de Calgary hay un cónsul que es una persona muy decente, el licenciado Juan Antonio Salamanca, que yo le voy a tener mucha gratitud por cómo se portó de profesional. Él no se alineó al partido, y ojalá que eso no le vaya a generar problemas, ¿verdad? Y yo vi que cuando él me vio, sintió como alivio de que hubiera alguien que él se puso a la orden, ¿verdad? Entonces, en un lugar donde cabían solo 10 personas, llegaron 680. No nos prepararon absolutamente para nada. Es más, yo no recibí capacitación del Tribunal Supremo Electoral. Y hablando aquí, buscando allá, etcétera, etcétera, me di cuenta perfectamente de lo que iba a pasar, porque como el cónsul nunca me preguntó que si yo era de Nuevas Ideas, yo nunca le dije de qué partido era tampoco. Él creyó que yo llegaba por Nuevas Ideas y me invitó a una reunión donde estaban los centros de jefes de votación de Nuevas Ideas. Y ahí me di cuenta que de 81 centros de votación, 71 estuvieron en control absoluto de Nuevas Ideas. Que montaron 2 estructuras paralelas a la del Tribunal Supremo Electoral. La de Nuevas Ideas y la del consulado. Ah, y la tercera y la más importante, quizás la más fuerte, la de Indra. La gente de las mesas, todas eran de Nuevas Ideas. nos rechazaron toda la vigilancia partidaria acreditada por el TSE. Y después me di cuenta que en ningún lugar del mundo iban a haber vigilantes de partido. Bueno, luego, si alguien faltaba, no sé por qué iba a faltar alguien a esa fecha tan importante, pero puede enfermarse alguien, ¿verdad? Todas las personas del consulado ya estaban entrenadas en el sistema. Y como jefe de centro, yo tenía que llenar la vacante, ¿verdad?, con alguien del Tribunal Supremo Electoral. Perdón, del consulado, que ya estaban entrenados por Tribunal Supremo Electoral. Bueno, eso después que cada jefe de centro iba a competir con el jefe de centro de Nuevas Ideas, con el supervisor de Nuevas Ideas, con el jefe de vigilantes de Nuevas Ideas y con los vigilantes extras que no tendrían que estar acreditados, pero ellos al final iban a hacer lo que quisieran, porque no iba a haber nadie que les dijera nada, excepto en los 10 centros que no, el jefe de centro no era de ellos, como fue el mío. Como ya sabía lo que iba a pasar, les desmonté todo. Les dije, si ustedes van a poner canopis, los pueden poner afuera. Pero aquí en el edificio, no. Y aquí hay silencio partidario. Cuando se me empezaron a poner bien machitos los señores, ¿verdad? Les dije, si usted me grita una vez más, yo voy a llamar a la policía y se va a salir de aquí. Aquí en Canadá eso es bien serio, pero bueno. Y ya lo último, la gota que derramó el vaso fue que el día de la votación, en la puerta habían vigilantes de seguridad, pero yo pensé que eran del edificio, como yo no conocía bien allí el lugar realmente. Resulta que el de seguridad no estaba dejando entrar la prensa. Y yo le pregunté que por qué, ¿verdad? Para empezar, ni sabía quién era. Y me dijo, es que yo tengo órdenes de no dejar entrar la prensa. Y le dije, ¿órdenes de quién? Y me sacó un papel, un correo electrónico, y me enseñó que era para Indra, el correo electrónico. Y como casualmente esta ciudad es pequeña, la persona que mandaron de Indra, hemos sido compañeras de trabajo porque yo trabajo en tecnología. Y le dije, mira, Caro, ¿y quién puso estos vigilantes? Y me dijo, yo pensé que ustedes, me dijo, porque a mí me llegó este correo y no nos dijeron quién nos puso. Ellos recibieron un correo de Indra, estándar para todos los jefes de centro, de que Indra contrató 3 guardias de seguridad y los puso afuera del edificio 1 y 2 a la entrada del centro de votación, sin autorización de nadie, ni del consulado ni del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, se pueden imaginar recibir 680 votantes más acompañantes, quizás habían 1,000 personas, a menos 15 con una tormenta de nieve ese día fue una locura. Yo ya no pude, yo creo que ya como a las 9 de la noche andaba como zombie. La cosa es que el último votante terminó de votar a las 6:30 porque yo lo que hice fue apartar a la gente de la tercera edad. Había gente con problemas de movilidad seria. Niños llorando, mujeres dando de mamar. Ok, aparté a las familias con los de tercera edad y ustedes van a votar primero. Así van saliendo por grupo, ¿verdad? Logramos con el cónsul hacer un buen trabajo, de verdad. Yo llegué a un momento que pensé que me iba a desmayar. El lugar estaba húmedo y la calefacción bien alta por el frío. O sea, qué locura. Mucha gente no votó porque los pasaportes eran bien nuevos o eran DUIs muy nuevos. Esos no iban a estar en el sistema. Y esas familias completas se han ido casi llorando porque no pudieron votar. Y yo, no me reí, se lo juro. Se fueron y me dio tanto sentimiento porque han gastado mucho dinero ellos en sacar sus pasaportes. Y es una crueldad de parte de este gobierno haberle dado la ilusión que iban a poder votar. Y cuando me decían que no estaban en el sistema, le decía, bueno, dígale al presidente que por favor la próxima votación la incluya, porque esto ellos lo tuvieron que haber hecho. Yo sí les decía a la gente. Pero eso fue intencional. Y si ustedes piensan, les voy a hacer un ejercicio rapidito. En esta provincia somos 70,000 salvadoreños. Pero el centro de votación recibió gente de Manitoba y de Saskatchewan.
y no solo de Calgary, de ciudades aquí mismo, que súper lejísimos, las acarrearon. Concentraron en un lugar tan pequeño, tanta gente para con dos computadoras votar nada más. Esa buruca a cualquiera le da la sensación que todo el mundo ama a Bukele. Y yo me puse a pensar en eso. Esto es un truco para justificar los números tan altos, que no lo creo que sean tan altos. Eso y muchas otras cosas yo les puedo contar, pero aquí ya está, ya me tomé mucho el tiempo, pero a mí me interesa que quede...